Esto te lo contábamos también hace unos días y es un dato que desde luego nos afecta y mucho a todos. A uno mismo quizá, depende, no sé, pero desde luego a nosotros, a los que tenemos alrededor. Te hablo de los problemas de salud mental, problemas como la depresión, la ansiedad, el aislamiento. Estos problemas han aumentado de forma generalizada para todos los grupos de población por culpa de la pandemia. Lo ha advertido el Banco de España en su último informe, aunque en realidad es algo de lo que nos llevan advirtiendo ya los expertos, ¿verdad?, desde hace tiempo. Al mismo tiempo, estamos viviendo unas semanas y unos meses en los que, bueno, podemos decir que empezamos a vislumbrar la salida, ¿no?, a este año tan terrible. La incertidumbre por el trabajo es verdad que continúa, por supuesto, pero yo creo, no sé tú, pero que noto una especie de optimismo, ¿no?, en el que también me gustaría centrarme ahora. Ojo, sin dejar de ser realistas, porque creo que una cosa no anula a la otra. Igual que creo en lo que, mira, Fernando de Aro ha reflexionado muchas veces aquí en este programa, y me refiero a la tiranía de la felicidad, a la necesidad imperiosa que se nos ha inculcado de ser felices 24/7, ¿no?, por usar una expresión que ahora se utiliza mucho, cuando en realidad esto provoca, yo creo que provoca, ¿no?, lo contrario, frustración para empezar e infelicidad también para continuar, ¿no? Esa sensación de no llegar nunca, de no estar llenos, de buscar siempre algo más, algo que nos haga un poco más felices. Lo que no quita para que la busquemos, pero buscarla, eso sí, en los lugares adecuados. Luis Gutiérrez Rojas es médico psiquiatra del Hospital Clínico Universitario San Cecilio de Granada. Es profesor también en la Universidad de Granada. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y muchas gracias por haberme invitado.
¿Se aprende a ser optimista?
Bueno, yo pienso que hay una parte que es un tanto innata, tiene que ver con lo que uno ha aprendido en casa y también tiene que ver con la genética, o sea que también hay una serie de factores biológicos que pueden ayudar un poco más a ser más optimista o ver las cosas de una forma más positiva, pero independientemente del bagaje que uno tenga o de los genes que uno tenga, creo que es algo que por supuesto que puede aprenderse y tiene uno que tener un esfuerzo hacia ese optimismo. Yo creo que explicaba muy bien, ¿no?, que no se trata de ser feliz todo el tiempo, la felicidad es totalmente efímera y quizá en este mundo que nos ha tocado vivir tan comunicado y tan interrelacionado, pues puede generarse un cierto vacío, porque claro, uno se mete en Instagram, por ejemplo, sí, y ve continuamente gente que es guapísima, que es fantástica,
que tiene unas vidas fabulosas.
Bueno, un bollo. Y encima está en un hotel de 5 estrellas.
Exacto.
Estaría mejor ver de vez en cuando el Ola, donde ve también todos los fracasos de la gente, ¿no? Quiere decir que la vida tiene una cara B y tiene una parte dura, difícil, difícil de asumir, ¿no? La vida duele, pincha. Y yo creo que eso es bueno decirlo, porque si no, el que lo vive, a lo mejor tiene la sensación de que solo le pasa a él.
Claro. Tengo en mis manos el último libro que ha escrito, se llama La belleza de vivir. Todos los problemas tienen solución. Y habrá quien nos esté escuchando ahora y diga, de eso nada. Hay muchos problemas que no tienen solución. Profesor, ¿qué le decimos?
Bueno, se suele decir de broma que un problema sin solución no es un problema. Luego, que quizás sea importante saber qué es para nosotros un problema o cómo asumimos la dificultad. Lo de la belleza de vivir tiene que ver con que, bueno, lo escribí sobre todo durante el confinamiento. Y como tú bien señalabas, estamos en una situación dramática. Decir lo contrario sería mentir. Ha habido miles de muertos, mucha gente que nos esté escuchando habrá perdido un familiar en esta crisis, estará en paro, en ERTE. Yo tengo familiares que, por desgracia, pues no tienen trabajo y situaciones muy complicadas, ¿no? O sea, que eso es así. Pero quizá esto puede servirnos para darnos cuenta de las cosas. Se dice a veces que la felicidad es como un puzzle donde siempre falta alguna pieza. Y a lo mejor uno tiende siempre a fijarse en lo que le falta, en lo que no tiene, en lo que no ha conseguido. Y eso es una manera maravillosa de amargarse la vida. A lo mejor esta crisis debería servir para darnos cuenta de lo afortunados que somos. No están viniendo miles de personas por Ceuta y Melilla por casualidad. Vivimos en un mundo privilegiado. Tenemos millones de cosas positivas. Nunca jamás el ser humano vivió más años, tuvo más acceso a la cultura, más acceso a la sanidad, más acceso a la educación. Sin embargo, la sensación muchas veces es la contraria. Quizá podríamos explicar por qué sucede eso.
¿Por qué? ¿Por qué sucede?
Bueno, son muchas causas, ¿no? Y evidentemente esto es multifactorial, pero yo me lo planteo con mis hijos. Yo tengo muchos hijos y mis hijos, pues yo me doy cuenta cómo viven en un mundo fantástico. Tienen, pues cogen la televisión y tienen 200 canales con 70.000 películas y todos los fines de semana se lo pasan bomba. Curiosamente, Eso no les hace estar más satisfechos. Todo lo contrario. Son más mimados, son más quejicas, son más débiles, son más impacientes. Quizás están hiperestimulados porque piensan que vivir es pasárselo todo el rato bien. A mí hay veces que me dicen, papá, ¿y hoy qué vamos a hacer? Y le digo, hoy no vamos a hacer nada. Porque creo que es importante aburrirse. En el aburrimiento es donde crece la creatividad. Luego, quizá tiene que ver con eso. Un mundo que está tan saciado, tan saturado de sí mismo. Estamos quizás saturados de materia, de cosas, de placer, de que al final uno, cuando viene la pequeña frustración, o la grande, y esta ha sido muy grande, pues no tiene herramientas, no está acostumbrado a sufrir, no está acostumbrado, no tiene estrategias de afrontamiento del dolor.
Me gusta mucho también la reflexión que hace del individualismo, ¿no? Y de cómo une la felicidad de uno mismo con pensar menos precisamente en nosotros.
Claro, yo a veces, estoy casi en la universidad y se lo pregunto a los alumnos, ¿no? Bueno, antiguamente estaba el marxismo, ¿no? El marxismo-leninismo, el trotskismo, el maoísmo, bueno, están los liberales, los conservadores. ¿Cuál es el pensamiento de hoy en día? Pensamiento filosófico, ¿eh? Que mueve a las masas. ¿Cuál es? Porque incluso las izquierdas y las derechas están muy difuminadas muchas veces. Y cuando uno da clase, y cuando uno está con gente joven, con los millennials, pues aquí es yo. El otro día me decía mi secretaria de broma, el departamento decía, Luis, aquí todo el mundo va a su bola menos yo, que voy a la mía, ¿no? O sea, aquí todos nos preocupamos de lo nuestro, de nuestro interés, de lo que nos puede venir bien. Y eso es muy propio de las sociedades occidentales, modernas, del bienestar individualista. Y claro que uno saca bastante partido si se fija en lo suyo. Pero al final, eso no nos da ninguna satisfacción. Los gitanos, que son personas muy filósofas, tienen una maldición, la maldición gitana, que dice, ojalá que se cumplan tus sueños. Porque cuando uno consigue lo que quiere, pues se da cuenta que eso no es para tanto. Lo que nos va a dar una satisfacción infinita, porque además nunca jamás va a ser saciada, y aunque suene un poco hortera, es el amor. Es darnos a otro, es querer a las personas. Lo sabemos todos. Cuando uno se va con una ONG, cuando uno se va a África, cuando colabora con una misión, dice, jo, es que es mucho más lo que he recibido que lo que he dado. Y cuando uno se va a un hotel de 5 estrellas y lo pasa bomba, muy bien. Pero eso es efímero. Y la satisfacción de curar a otro, de aliviar a otro, lo hemos visto en la crisis. ¿Cuánta gente en el confinamiento se ha dedicado a sacarle la basura a la vecina del quinto y a llevar la medicina de su abuela anciana?
¿Y cree precisamente que esta pandemia nos da una buena oportunidad para esto, precisamente?
Por supuesto, pero una de las mantras que se va repitiendo de vamos a ser otro, la sociedad va a cambiar, el mundo va a ser mejor, eso es falso, porque realmente los cambios sociales no vienen de fuera, son cambios individuales. Lo que yo le plantearía a cualquiera de los que nos esté oyendo hoy es, ¿qué puedo hacer yo para cambiar el mundo? ¿Qué puedo hacer yo por los demás? ¿Qué puedo hacer yo para conocerme mejor, no quejarme tanto? Fijaros que la queja sí. Es propio del hombre satisfecho. El africano que está vendiendo pañuelos en un semáforo en Madrid se queja poco. ¿Por qué? Porque tiene otro bagaje, porque ha vivido otra vida, porque está mucho más acostumbrado a pasarlo mal. Luego, seamos conscientes de que a lo mejor estamos demasiado satisfechos. ¿Cómo podemos cambiar eso? Pues si introducimos un cambio individual de mejora de nuestro entorno, esos son pequeños cambios microscópicos que pueden hacer como en esas carambolas que cambia el mundo.
Pues las claves están aquí, ¿eh? En este libro, La belleza de vivir, todos los problemas tienen solución, del profesor y doctor Luis Gutiérrez en Rojas. Pues muchas gracias, doctor. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros y espero que nos veamos en futuras ocasiones.
Seguro que sí. Buenas tardes.
Fuera los fines de semana.